Continuamos con nuestra serie Chocado y Quemado. Y el título del estudio de hoy es El titubeante legado de Lot. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis capítulos 11, 12, 13, 14 y otros más, entre otras escrituras que nos acompañan. Algunos nombres evocan pensamientos nobles, otros evocan pensamientos de cautela. Lot está en la segunda categoría. Aunque tenía todo lo necesario para el éxito espiritual, sus prioridades claramente fueron los placeres temporales de esta vida. Aunque el Nuevo Testamento lo llama justo por la sencillez de su fe, en 2 de Pedro, capítulo 12, verso 7, su vida pudo haber sido mucho mejor. En vez de eso, Lot malgastó sus mejores años, dejando un legado infructífero. El pastor Skip A. Digg explica el legado de Lot en tres fases. Fase número uno es, Lot estaba siguiendo a un campeón, enfrentó retos, y el número tres, Lot tomó decisiones. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, abran sus Biblias al capítulo 11 del libro de Génesis. Comenzaré diciéndole la historia de un pato. Este pato le gustaba volar en ciertas formaciones con todos sus compañeros patos que volaban de sur al norte, norte a sur, oriente y poniente. Mientras volaban en esa hermosa formación, contentos, haciendo su canto, moviendo sus alas, este pato le llamó la atención un granero y había patos domésticos. Él decidió visitarlos, descendió y se dio cuenta que aquello estaba sabroso, había mucho maíz que comer continuamente, así que se quedó por un día. Después, una semana, después pasaron meses. Al fin de el mes, sus compañeros ya habían desaparecido, habían continuado su jornada, pero este pato decidió quedarse porque pensó, la vida está buena aquí, aquí hay mucho grano. Se quedó todo el verano, entonces él disfrutaba aquel hermoso ambiente con mucha comida, pero sus compañeros regresaron al sur para que pasara el invierno. Volaban sobre aquel granero. Aquel pato se dio cuenta que era su compañía. Trató de unirse al grupo y comenzó a mover sus alas para elevarse. Y se dio cuenta que ya estaba muy pesado y muy apenas o ni siquiera podía volar a la altura del granero de aquella granja, porque había comido muy bien, había bastante comida en aquel granero. La vida le había parecido muy tranquila y por eso es que aumentó de peso. Entonces, ¿qué vemos en la historia de estos patos? Luego, al paso del tiempo, después del invierno, el mismo grupo de patos volaban al norte y volaron sobre aquel granero, y aquel pato intentó lo mismo. Se quiso elevar, pero no pudo. Así que pensó continuar viendo a lo alto. Al paso del tiempo, él pensó, entonces mi futuro va a continuar aquí, en esta granja. ¿Qué es la historia que quiero explicarles? Muy simple. Los patos gordos no pueden volar. Es tan simple así, o un poquito más fácil para entender. Si una persona se siente muy confortable, tranquilo con la vida que está viviendo, no podrá elevarse a la presencia de Dios cuando lo desea, sino que se le va a escapar sus hermosas oportunidades. Algunos de nosotros, pues, hemos crecido y estamos contentos con esta hermosa vida que Dios nos permite. pensamos cosas así como, oh, qué sabroso está mi vida en esta iglesia, estoy muy contento, soy muy espiritual, presento sacrificios al Señor, regularmente estoy en oración y me reúno con mis hermanos, así que te das cuenta que estás bien complacido con ese tipo de vida. Pero la historia que les voy a hablar en el capítulo 11 de Génesis, el pato de esta historia es un hombre llamado Lot. Este hermano Lot estaba muy contento viajando con su tío Labán, pero al paso de los años ni siquiera pudo levantar sus ojos hacia el cielo porque estaba muy satisfecho, contento, y se tuvo que quedar en aquella situación. A paso de los años, yo les he platicado historias de un libro muy famoso que leí llamado Eugenio Peterson. Este señor Eugenio Peterson escribió diferentes tópicos y escribió acerca de Lot. Si Lot hubiera continuado con el resto, no hubiera desobedecido a Dios y hubiera continuado de elección hacia Dios. Vemos que Lot se quemó porque descendió y se quedó muy tranquilo por muchos años. Hacía una decisión, más otra decisión. Eventualmente, vemos que Lot le sucedió lo que aquel pato engordó a tal punto que no se podía levantar y ascender a la presencia de Dios. Vamos a ver a Lot. Vamos a comenzar leyendo, comenzando con el capítulo 11 y verso 27, para ver la vida de Lot en tres etapas. La primera etapa es que Lot seguía a un campeón, o sea, su tío Abraham. El nombre de Abraham va a cambiar a Abraham. Vamos a leer en el verso 27 de Génesis 11. Dice, estas son las genealogías de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor, a Arán, y Arán engendró a Lot. Verso 28. Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ese es el verso 30. La escritura nos habla de Sarai porque era estéril. 31. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Y se quedaron allí, en Arán. Ahora, si vamos al capítulo 12 y verso 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo a Lot, fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí vemos la historia de Abraham, también reconocido como Abraham más tarde. Salió de una cultura pagana, una cultura donde alababan muchos dioses. El pueblo se llamaba Ur de los Caldeos, y era una pequeña aldea, lo que hoy conocemos como el país de Irak, aquel pueblo de la antigüedad, donde había por lo menos 3,000 residentes. Se les conocía porque eran estudiosos, reconocían matemáticos, estudiaban astronomía. La capital de aquella puebla era Mesopotamia, se llamaba Sumer, que es lo que aquí se menciona como Ur de los Caldeos, pero era una ciudad, cultura politeísta. Pero Dios decidió sacar a Abraham de aquella cultura politeísta donde había muchos dioses, y se le reveló a Abraham. Y lo hizo por buenas razones. La razón fue que, si ustedes pueden notar en la Biblia, notarán que Dios no tolera rivalidades. Dios no tolera otro Dios. A Dios le satisface que lo reconozcamos como que es el único Dios. Y sabemos por qué. Porque no hay otros dioses. Todos los demás dioses son falsos, impostores. Hay solamente un Dios. Y ese Dios se reveló a Abraham para mostrarle su celo. Entonces, por eso es que Dios los llama que salgan de aquella cultura. Y Lot salió con ellos. Para añadirle a esta historia, hubo una tragedia que vino a la familia. El hermano de Abraham se murió. Entonces, de la perspectiva de Lot, para él parece que murió su padre, porque dice que murió antes que su padre. Su hermano Harán murió antes que su padre. Eso puede decir una de dos cosas. Murió frente a su padre, o su padre lo estaba observando y quedó admirado, asustado. Es una posibilidad. O también puede decir que murió cronológicamente antes que muriese su padre. Una de estas dos cosas. En todo caso, hubo una muerte en la familia y fue una tragedia. En todo caso, Lot perdió a su padre. Una sorpresa horrible. Entonces, no solamente nos da el entendimiento acerca de lo que sucedió a la familia, sino que también sabemos que nada afecta a una familia como un muerto en la familia, o una muerte en la familia. Por ejemplo, yo les he dicho que hubo un día que yo oí una llamada telefónica de mi papá de que mi hermano mayor había muerto en un accidente de motocicleta. Después de esto, viene una nube que te atrapa por meses. No puedes aceptar aquella decisión de Dios. Eso es lo que nos quiere decir aquí la Escritura al la muerte de el padre de Lot. Notamos que la esposa de Abraham, Sarai, era estéril, no podía concebir. Aquí vemos una pareja que son estériles y una pareja que no tienen hijo, porque la cultura antigua y la costumbre de aquellos días era que Abraham y Sarai se llevaron a Lot y sentían como que era su hijo. Así que dondequiera que ellos se presentaban, Lot iba con ellos. Y por eso es que Dios llamó a Abraham que saliera de aquella cultura. Y entonces Lot le dijo a su sobrino, tú vendrás conmigo. Yo creo que Lot aceptó con gozo. Estaba dispuesto a salir de aquella región. Mi propia experiencia es cuando murió mi hermano, pasamos por el funeral, todas las experiencias horribles que se experimentan cuando muere el miembro de la familia. Yo recuerdo haber dicho a mamá y papá, yo me tengo que salir de aquí. Y tomé un viaje de 3 meses en mi camioneta, viajando por los Estados Unidos y el Canadá, tratando de olvidar aquella horrible experiencia de mi hermano mayor. Sí, así también Lot desea salir de aquella región y se va con su tío Abraham. Y entonces emigraron por el río Eufrates al sur, a lo que hoy es Irak. Y de ahí llegaron a el área llamada Harán. Continuaron al sur, a la tierra de Canaán, donde es la tierra prometida, que es Israel. Luego de ahí salieron de Israel y fueron a Egipto, porque había habido hambre en la región de la tierra prometida. Y luego que fueron a Egipto, regresaron de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y esa historia continúa en el capítulo 13 y verso 1, que vamos a leer, que nos dice, y subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y Lot venía con él. Ahí está Lot otra vez. Veamos el verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Podemos ver sumarizar la vida de Lot en dos palabras. Lot vivía con Abraham. Eso sumariza la vida de Lot. Donde se detenía a Abraham, ahí se detenía Lot. Cuando Abraham continuaba, Lot continuaba con su tío. Así que él pensaba continuar. Así que si le preguntaban, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Lot. ¿Qué haces? Bueno, yo estoy y continúo con mi tío Abraham. Yo estoy con él. A donde él vaya, yo voy. ¿Por qué es importante verlo de esta manera? Vamos a ver la ventaja que tenía Lot al continuar siguiendo a un campeón espiritual, Abraham. Abraham se le llamó el padre de los que creen, el padre de fe. Sí, ¿por qué? Porque su fe era, aunque imperfecta, pero la ventaja de Lot era que estaba bien cerca y cerca, observando de bien de cerca las decisiones espirituales y el estilo de vida espiritual que hacía su tío Abraham, un hombre increíble. Pudo observar a aquel hombre que Dios lo llamó, y él obedeció el llamado de Dios, siguió la vida de Dios sin faltas, se esforzaba para agradar a Dios. Por eso es que era un valor incomparable de su tío Abraham. Quiero que ustedes reconozcan el valor increíble de una relación de Dios cuando tú sigues a un modelo. Si tú eres un creyente joven y te encuentras a un hermano mayor que es un hermano de fe, continúa con él, observa su vida. Y esto te va a traer seguridad en tu vida espiritual. Este te va a sostener, va a orar por ti, te va a aconsejar, te va a afirmar cuando haces decisiones espirituales, te va a reprender si te ve que fallas de alguna forma, si llegas a un estado de crisis. Así los discípulos de Jesús pudieron ver a Jesús por 3 años y medio, mientras que Jesús sanaba, oraba, testificaba, enseñaba, doctrinaba por 3 años y medio. Observemos cómo Pablo y Bernabé se observaban el uno al otro y así agradaban a Dios. Pensemos en Timoteo, Silas, Aquila y Priscila y muchos otros que tuvieron esa hermosa oportunidad de observar al apóstol Pablo, cómo se comportaba. Pablo escribió en 1 Corintios 11 diciendo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Qué hermoso poder decirle a una persona, quiero que observes cómo vivo, porque yo he confiado en el Señor Jesucristo. Así que yo sigo a Cristo y tú sígueme a mí para que observes cómo me comporto en la presencia de Dios. Ese es un modelo que podemos seguir. Así, Lot era el que seguía un modelo que se llamaba Abraham, un campeón de la fe. Entonces, observar la vida de un cristiano es mucho mejor que leer un libro. Porque es mucho mejor observar la vida de un creyente que oír un sermón, una doctrina. Aquí yo les estoy predicando un sermón, pero con todo eso les digo, el poder ver fe y seguir a un hombre de fe, esto te va a ayudar mucho mejor que los conceptos que ves de una predicación. Así que Abraham era para Lot como una bandera, como una estrella en el firmamento que seguía por la mañana. Vamos a ver la vida de Lot, ya que vemos los puntos que en el verso 6 de capítulo 13 dice, nos da el desafío y nos dice, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar, se refiere a Lot y a Abraham. 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Él le da testimonio. ¿Cómo te sientes si una persona que tú consideras un líder te eleva diciendo que somos hermanos? Verso 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Yo quiero que ustedes noten lo que estamos leyendo, que aquí no se ve ningún conflicto entre Abraham y Lot, ni entre Abraham y entre los cananeos que habitan en aquella tierra. No hay ningún conflicto entre ellos, sino que el conflicto estaba entre sus pastores. Es donde estaba el conflicto entre los familiares de Abraham y Lot. Es donde comenzó este conflicto. Por ejemplo, yo les he dicho que crecí con tres hermanos mayores. Yo era el número 4. Y mucha gente me trataba de hacerme sentir mal por ser el menor de la familia. Pero en mis años de crecimiento, siempre tuve vecinos, como todos tenemos vecinos, y yo no recuerdo que haya habido conflicto entre mi familia y nuestros vecinos, pero había mucho conflicto entre nosotros los 4 hermanos. La razón es que vivimos juntos, nos conocemos, experimentamos las mismas cosas, nos conocemos al profundo todo lo que hacemos a diario. Por eso hay una rivalidad, o se desata una rivalidad. Hay veces que yo hablo con algunos cristianos y que tienen problemas familiares, se sienten desanimados porque hay desacuerdos en la iglesia. Ellos pueden ver desacuerdos en el cuerpo de Cristo y dicen, ¿no debíamos de salir de acuerdo continuamente? Pero yo les digo, es que somos familia como familia. Es algo normal que sucede en las familias. Somos familiares. A esto se le llama rivalidad familiar. Yo recuerdo haber oído de un irlandés o un escocés que dijo, el habitar y vivir en paz con los que amamos simplemente sería glorioso. Pero el compararnos y el sentirnos mayores y mejores nos trae dolores. Eso se llama rivalidad familiar, porque somos parientes. Eso sucedió entre los familiares y pastores de Abraham y Lot. Ese es donde vino el conflicto. También vamos a notar en esta escritura que leímos por qué era la desconfianza y por qué era el desacuerdo, porque habían obtenido riquezas. Eso fue lo que les trajo conflictos. Había conflictos entre Abraham y los cananeos. No lo había entre los cananeos, pero sí lo había entre la contienda entre los pastores. ¿Por qué? Porque se habían enriquecido. No hay nada de malo en enriquecernos y obtener posesiones, pero no permitamos que esas posesiones nos separen de nuestros hermanos. Todos podemos entender lo que quiero decir con esto, porque cuando tú te mueves de una casa a otra casa, te das cuenta que tantas posiciones has adquirido mientras viviste en aquella casa. Y vas a pensar, yo no creía que tenía tantas posesiones, pero muchas de esas posesiones ni siquiera las necesitas, están empaquetados en cajas o en belices. Abres aquel belice y te das cuenta, oh, esto es mío. Yo no me quiero deshacer de esto, y no lo vuelves a ver hasta que deseas moverte otra vez. Pero eso complica nuestras relaciones, yo les puedo asegurar, porque trata de deshacerte de las cosas que no son tuyas, que son de tu esposa o de tus hijos, y te das cuenta que no las quieres tirar, porque dices, alguien te va a llamar la atención diciendo, eso es mío, no lo puedes tirar. Bueno, así que Abraham y Lot se habían enriquecido y tenían muchas propiedades. Vemos otro problema que dice en el verso 7. En el verso 7 dice que hubo contienda entre los pastores y el ganado de Abraham y los pastores y el ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Notemos que había alguien más en aquella tierra. Había grupos de incrédulos que veían y los estaban observando. Oí una historia, aunque triste, de Rafael y el artista y el Michelangelo. Este Michelangelo y Rafael, los dos eran artistas y el Vaticano los había ocupado para que trabajaran en los edificios del Vaticano, aunque los dos eran artistas, uno era pintor y el otro era escultor. Pero la historia dice que eran rivales, no salían de acuerdo. Rafael era el artista y Michelangelo el escultor, porque en el Vaticano se encontraban y se... La historia dice que cuando se encontraban el uno al otro, ni siquiera se podían ver al rostro, sino que se veían al otro lado porque no querían ni siquiera verse, menos saludarse. Lo irónico de todo esto era que los dos trabajaban para la gloria de Dios. Los dos creían que estaban haciendo que los edificios se vieran más hermosos. Y así sucedía en el Vaticano, en Roma. Roma los estaba observando, por eso es que la historia se escribió, de que en esta situación de Lot y Abraham, también tuvieron que hacer decisiones. Así que Lot seguía al campeón, y el campeón tenía que hacer las decisiones. Decisiones. Vamos a seguir en el capítulo 13 y verso 10, para ver esas decisiones. En el capítulo 13 y verso 10 de Génesis, notamos que Lot hizo su decisión basada en lo que podía ver, en lo que sus ojos pudieron ver. Vemos. Ahora veremos el por qué Lot hizo malas decisiones, comenzando en el verso 13 de Génesis, que nos dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, era contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar desde donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así que Lot vio aquella tierra y le llamó la atención. Aquella tierra se veía verde, llena de vida, y por eso es que él escogió la región de Sodoma. Cuando Eva estaba en el jardín y la escritura dice que Eva vio el fruto del árbol y era sabroso, apetitoso. En el Nuevo Testamento llama a Eva el codiciar de tus ojos. Así que también Lot vio, codició, él pudo ver y vio que toda aquella se veía sabrosa. En el Nuevo Testamento dice que andamos por fe y no por vista. Pero Lot no anduvo por fe, sino por lo que sus ojos vieron. En otras palabras, Lot está haciendo sus decisiones basado en lo que él veía, lo que se materialmente se veía limpio, sabroso, y de ahí podía, él pensaba que podía obtener muchas riquezas de aquella tierra. Así que Lot hizo la decisión en lo que vio. Así que Lot hizo sus decisiones mirando, ahora partiendo, es la fase número 2. El verso 11 nos dice de que entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Verso 2. Abraham acampó en la tierra de Canaán, y en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Así que Lot se siente contento porque hizo la mejor decisión, pero no se dio cuenta que al separarse del campeón de la fe le podía traer problemas, porque esto es importante. Veamos el verso que sigue. Verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Una cosa es que eran pecadores, otra cosa es que eran pecadores contra Jehová en gran manera, contra Jehová. Así que Lot se separó de Abraham. A lo mejor Abraham pensó, bueno, quizás ahora puedo trabajar y ya no tengo que sentir la responsabilidad de guiar a mi sobrino, sino que ahora él va a hacer su propia vida, sus propias decisiones. Porque para Abraham era el campeón de la fe y Lot podía continuar aprendiendo y recibiendo las bendiciones de las peticiones de tío Abraham hacia Dios. Así que esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo haces tus decisiones? ¿Qué valores pones tú y le das importancia? Cuando haces las decisiones, trae estos valores para hacer esas horribles o buenas decisiones. Para algunas personas, hacen sus decisiones basados en que cuánto me pagarán, cuánto me van a pagar, qué tanto voy a ganar, y hacen esa decisión. Otras gentes hacen sus decisiones basado en sus pensamientos cristianos, sin importarles lo material, sino lo espiritual. Así que oí de Griff Thomas que escribió, aún cristianos hacen sus decisiones en ciertas localidades por lo que ven, no por la sociedad con que se van a envolver o la sociedad donde van a vivir. No se dan cuenta si está cerca o no está cerca la iglesia. Así que las almas de sus hijos van a sufrir si el papá hizo mala decisión. Así que si no observan aquella región, su familia va a sufrir, así como la familia de Lot sufrió por su mala decisión. Así que Lot vio, partió, residió. Ahora vamos a ver el punto número 3. Lot residió. Vamos a capítulo 14 y verso 12. Vamos a leer un verso para ver lo que sucedió con Lot. Génesis 14. Encontramos que tres reyes hicieron una coalición, atacaron aquella región, aquella área donde Lot vivía, y vencieron la ciudad y se llevaron presos con ellos, y entre esos presos iba Lot. El verso 12 dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Así que esto nos da testimonio de que Lot estaba tranquilo y fue capturado, fue secuestrado. Los hombres de aquella ciudad eran en gran manera pecaminosos. Así que vemos los tres puntos. Lot estaba mirando, partió, residió en Sodoma. ¿Por qué? No podemos hacer nosotros muy fácil la pregunta. ¿Por qué es que Lot decidió vivir en Sodoma? Ya que Lot pudo haber encontrado la razón que se puede entender. Vivir en la ciudad hay muchas ventajas. La ciudad ya está pavimentada, está avanzada en educación. Ya que Lot había sido peregrino por el desierto por muchos años, ahora él se encuentra en la ciudad y dice, aquí está bueno. De acuerdo a la literatura rabínica, dice que cuando Lot se separó de su tío Abraham, a la misma vez se separó de Dios. Es fácil entender. Él decidió establecerse en Sodoma porque tenía deseos ambiciosos. Eso es lo que decía la literatura rabínica, la historia al paso de los años. Pero la razón que pensamos así es porque cuando venimos al Nuevo Testamento, Pedro escribe acerca de Lot y le da un título interesante. ¿Cómo le llama a Lot? Le llama justo. Segunda de Pedro 2:7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de todos aquellos. Es el testimonio de Pedro acerca de Lot. Pero vemos que, aunque Lot no se envolvió con esa vida pecaminosa, él veía toda aquella pecaminosidad. Pero quizás detuvo su lengua y nunca los reprendió. Eso es horrible. Pero si vives en un tipo de vida como esta, te darás cuenta que estás ahí. Así te puedes desintetizar. Con el paso del tiempo no vas a sentir que aquello es pecado, sino simplemente lo ves y dices, oh, así vive esta gente, todos lo hacen, así viven aquí, así que Así es lo que sucedió con Lot. Lot es justo con todo y eso, y se atormenta por lo que está viendo, pero su vida y la vida de sus hijas son atormentados por lo que ve. Esta es la vida que está viviendo Lot en Sodoma y Gomorra, como cuando nosotros vivimos en una región drogadicta. Y sus hijas están comprometidas para casarse con dos hombres de aquella región, posiblemente incrédulos. Así que Lot experimentó el que estaba mirando, partió, residió, estuvo siendo uno de los líderes, tuvo liderazgo. Ahora el punto número 5 es que Lot está titubeando. Vamos a ver cómo siguió la vida de Lot en Génesis 19:1, que dice: notemos pues la transición de Lot. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la ciudad de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, o se inclinó en tierra. ¿Por qué es importante este verso? Porque en esos tiempos que se sentaba a las puertas de las ciudades, los dirigentes, los líderes, los jueces, los magistrados, políticos, gente de influencia en la ciudad, ocupaban esos lugares de honor para hacer decisiones, que era la puerta de la ciudad, era la entrada donde la gente venía para que les ayudaran a hacer sus decisiones como jueces. Así que Lot no era solamente un ciudadano, sino que era un ciudadano dirigente, es un político, está haciendo decisiones. No es nada de malo con que seas un político o un dirigente en tu región, pero en una ciudad como Sodoma tienes que tener cuidado, porque aquella ciudad estaba corrompida de pecado. Así también escribió el rey David en el Salmo 1:1, dice: Lot anduvo en el consejo de malos, estuvo con el camino de pecadores, y lo encontramos sentado en silla de escarnecedores. Muchos ya han dicho, si tú sigues en los pisos de una persona encarnecedora, sin darte cuenta, vendrás a ser como uno de ellos. Esto le sucedió a Lot. Él vino a ser uno de los jefes, jueces, dirigentes de aquella región. Veamos el verso que sigue en Génesis 19 y verso 2. Aquí se ve la palabra casa en el verso 2. Dice: quiero que sepan, es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra casa. Y esa casa pertenecía a Lot. Allí vivía Lot, en una casa. Abraham continuó viviendo en tiendas como peregrino, pero vemos que Lot ya era un ciudadano y hasta era propietario de casa. En el Nuevo Testamento es importante, porque en Hebreos 11, refiriéndose a Abraham, dice que Abraham esperaba la ciudad, la que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es en Hebreos capítulo 11, verso 10. Así que vemos que Lot estaba tranquilo, contento, satisfecho, diciendo: qué sabroso está todo esto. Así que Lot estaba mirando, partió, residió y fue un dirigente, un líder. El punto número 5 es que Lot estaba titubeando. Estamos leyendo en Génesis 19 y verso 12, que dice: y dijeron los varones a Lot. Aquí está Lot viviendo y va a experimentar el juicio de Dios. Verso 12. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que debían de ser los que habían de tomar a sus hijas como esposas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad más, pareció a sus yernos como que estaba burlándose. Podemos ver la conversación de Lot con sus futuros yernos, aquellos jóvenes que estaban tan endurecidos y educados de acuerdo a lo que vivían. Se burlaron de Lot diciéndole, ¿acaso tú crees en verdad que Dios existe? Lot pudo haber dicho, sí, sí, creo que Dios existe. Verso 15 dice, y al rayar el alma, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus hijas que se hallan aquí para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Verso 16 es la clave, dice, y deteniéndose, Lot, él, los varones asieron de la mano de su mujer, de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron de, y los pusieron fuera de la ciudad. Veamos en el verso 16 que dice, y deteniéndose, en hebreo suena maja. Esto quiere decir que él estaba dudoso, Lot estaba dudoso si salir o no salir de aquella región. Había una duda en el corazón de Lot, así que aquí a Lot se le ordena que salga, pero él no está seguro si irse, sino que como que se quiere detener. Él tiene preguntas acerca de si irse o no irse, como diciendo, oh, no sé si este juicio de veras vendrá. Pero comenzó a dudar. ¿Por qué se detenía? Los ángeles que estaban con Lot tuvieron que de veras estirarlo, empujarlo o estirarlo para que saliese de aquella ciudad, porque los ángeles sabían y entendían la urgencia de salir de aquella región, la cual Lot no entendía. Así que hubo un tiempo que Lot era sensitivo a este tipo de advertencias de Dios, pero a este punto su sensación se ha embrutecido. Esto a mí me recuerda de que recordemos a Faraón cuando Moisés lo confrontó y le testificó de 10 plagas. Una de aquellas plagas fue la plaga que se llamó la plaga de ranas. Cuando se esperaba, estaba sufriendo aquella horrible plaga de ranas, Faraón vino a Moisés y se expresó dándole respeto a Moisés y al faraón se le salieron las palabras frente a Moisés que dijo, pídele a Dios que me quite esta plaga de ranas. Eso fue lo que Faraón dijo a Moisés. Pero a Moisés también se le vino la idea de decirle, de contestar a Faraón. Cuando Faraón le dice, habla a Jehová que nos quite estas plagas, Moisés le contestó, sí, ¿cuándo es que yo debo de pedirle al Señor que te quite esta plaga de ranas? Faraón contestó, y no sabemos, le dio una respuesta loca. Dijo, mañana. Bueno, Moisés dice, pues mañana. Con todo y que ellos están siendo azotados, Faraón debía haber dicho, ahora mismo, a este mismo momento, sino que él dijo, mañana. Entonces Moisés dice, muy bien, ¿estás dispuesto a sufrir todavía un día más? Pues esa es tu decisión. Mañana pediré al Señor. Así es el pecado. Así que escoge, ya sea alcoholismo, pornografía, ira. Nadie despierta por la mañana pensando, hoy vendré a ser uno de los 12 millones de alcohólicos en América. Lo que esa persona hace despierta y dice, bueno, me voy a dar un trago más, una noche más con esta persona. Pero cuando yo quiera, me puedo detener un día más, o un trago más, o una mentira más. Pero un día de tanto despiertan y se dan cuenta que toda su vida la vivieron en una vida de pecado, una vida pecaminosa que no agradó a Dios. Así sucedió con el faraón. Vemos a Lot, este individuo que creció al lado con Abraham. Este hombre continuaba caminando con un campeón de la fe en Dios. Aquí este hombre marchó saliendo de su tierra prometida para ir a la tierra. Salió de la tierra de Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida. Y así peregrinaron y Dios los guió por el desierto para llegar a la tierra prometida. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8, dice que Lot era justo porque a cierto punto Lot había experimentado la fe en Dios, sabía que Dios era real y se le había contado por justicia, pero al paso del tiempo su fe se embruteció y su vida con todo, su alma con que era salva no agradaba a Dios. Así sucede a muchos cristianos. Así que pasan su vida desagradando a Dios con todo y que su vida y su alma es una alma salva, pero viven una vida que desagrada a Dios. Así fue la vida de Lot. Así que Lot vino a ser y le sucedió lo que le sucedió al pato gordo, que ya no pudo levantarse, ya no pudo volar para salir de aquella vida llena de comida, esa vida pecaminosa que vivió Lot día tras día, hasta que los ángeles literalmente vinieron y lo estiraron para que saliera de aquella vida de pecado. Así que Dios te permite que hagas tu decisión, otra decisión, para que salgas de aquella vida pecaminosa y agrades a Dios con tu vida. Así que para Lot era tiempo de salir de Sodoma en aquel mismo instante, no al día siguiente, sino aquel instante. Por eso es que los ángeles le ayudaron. Por eso es que la Biblia utiliza mucho esta expresión muchas veces. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debes de salvarte. Vivir una vida de salvación. No mañana, hoy. Haz esa decisión ahorita mismo. Así que entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Haz esa hermosa decisión hoy. Lo que sabes que debías de haber hecho hace tiempo, hazlo hoy. Para que vengas a vivir bajo la gracia de Dios. Esto sería maravilloso. El último verso de que Dios fue misericordioso con Lot y con sus hijas. Así yo espero que tú seas una persona que reconozca la misericordia de Dios para contigo. Vamos a inclinar nuestros rostros y ir a la presencia de Dios en oración para darle gracias a Dios. Así, por toda la gente que nos rodea. Así que tu vida y tu decisión que hagas sea una vida justa, una vida que agrade a Dios. Que tú puedas experimentar de hoy en adelante de que tú te encuentras en esta tierra, en este lugar de la ciudad, del pueblo o donde quiera que tú vives, Dios te ha puesto ahí para que brilles y agrades a un Dios misericordioso, que Dios que te ama profundamente, apasionadamente. Y Dios ha demostrado su amor en la cruz cuando envió a su Hijo. Y así, la obra de Cristo fue tan buena y tan efectiva de que hace 2000 años, aún 2000 años después, todavía nosotros continuamos creyendo, viendo cómo las vidas cambian porque las personas hacen la decisión de aceptar la obra justa de Jesucristo. Así que piensa en tu vida pasada y hazte esta pregunta. Así que, de veras, estoy bien seguro en lo más profundo de mi corazón de que soy una persona salva del infierno. Reconozco y entiendo que si yo muriera hoy, paso directamente a la presencia de Dios. Mi persona va a la presencia de Dios, al cielo. ¿Estás segurísimo de esto? O a lo mejor te haces la pregunta. Pregúntate esta pregunta. ¿Esta vida que estoy viviendo es todo lo bueno que voy a experimentar? ¿Eso es todo? ¿O ya hay algo más? ¿Hay algo más que voy a experimentar en esta vida que tenga que que me satisfaga? ¿Hay algo más que me debe de satisfacer? Así yo te digo, hombre, mujer que me estás escuchando, espero que hoy hagas esa hermosa decisión. Nadie puede hacer esta decisión por ti, sino que eres tú quien tienes que decir, sí, Señor, sí. Y aceptar al Señor Jesucristo como Señor. Es una decisión tan simple que puedes hacer esto y esto te llevará a la vida eterna, a la presencia de Dios cuando tú le dices que sí al Señor. Así que yo voy a continuar hablando con ustedes con mis ojos abiertos. Yo voy a ir a la presencia de Dios en oración con mis ojos abiertos. Yo voy a orar por todos ustedes para que ustedes hagan esa decisión de aceptar al Señor. Pero Yo les voy a pedir que ustedes me den una señal de que ustedes desean que yo los lleve a la presencia de Dios en oración, por eso tendré mis ojos abiertos. Yo tenía 18 años cuando hice esta hermosa decisión de aceptar al Señor Jesucristo. Si tú no lo has hecho, pero si hiciste una decisión y te reincidiste, te separaste de la presencia del Señor y sientes ese deseo de regresar al Señor, así que yo tengo mis ojos abiertos viendo la congregación. Yo te pido que levantes tu mano como señal de que deseas que yo ore por ti. Así que, sí, hay varios de ustedes que están levantando sus manos para que yo los lleve a la presencia de Dios en oración. Qué bueno, me alegro. Allá más atrás veo a alguien que levanta su mano y eso es bueno. Levante su mano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. A mi izquierda, a mi derecha, varios levantan sus manos. Qué bueno, me alegro que desean que yo los lleve a la presencia de Dios en oración. Veo acá en la sala familiar, alguien también levanta su mano, me alegro. Levante su mano, hermanos, para que yo pueda llevaros a la presencia de Dios en oración. Continúen levantando sus manos, y así yo sé que ustedes desean que yo los lleve a la presencia de Dios en oración. Ahora, si tú me estás escuchando en una parte a distancia de la capilla Calvario en Albuquerque, y si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, también te pido que levantes tu mano. Padre Santo, gracias, gracias Padre Santo. Estoy muy agradecido y contento porque todas estas personas han oído un mensaje tan simple, un mensaje evangélico tan simple, ya sea que ellos lo han experimentado y lo vieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Veamos cómo esta explicación tan simple de un siervo incorrecto e imperfecto como lo soy, ellos han llegado a reconocer y entender que tienen una necesidad de ir al Dios que nos ha creado. Que tú nos has creado, Padre Santo, y como tú nos has creado, ellos pueden reconocer y entender que eres un Dios misericordioso, un Dios santo, un Dios bueno. Por eso es que ellos levantan sus manos. Padre Santo, yo te pido por cada una de estas personas que han aceptado en su corazón el deseo de que yo los lleve a tu presencia. Padre, te pido que les des fuerza, fuerza para que se puedan elevar y no les suceda lo que le sucedió al pato, sino que se puedan elevar, ir hasta tu presencia, alabarte, agradarte y reunirse a la iglesia y continuar con el grupo, el cuerpo de Cristo, así como aquel pato quería reunirse con sus compañeros patos, pero no lo logró. Te pido, Padre Santo, que a los que levantaron su mano, que en su corazón han hecho esta hermosa decisión, que les des ese poder de levantarse, elevarse y venir a tu presencia. Todo esto te lo pido, Señor, por el dulce nombre y la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en ese nombre te decimos gracias, Padre Santo, y amén, amén y amén. Así pues, hermanos, ustedes que están aquí en la Capilla Calvario, yo les voy a pedir que hagan una decisión y den un paso al frente, que pasen acá al frente, al altar, para hacer una oración de pacto, una oración que nos llevará a hacer un pacto con el Señor Jesucristo, y les pido que pasen al frente. Quizás ustedes, algunos se sienten medios indiferentes y creen que no entienden lo que estamos haciendo. Bueno, si no entiendes, yo te digo, yo entiendo lo que estoy haciendo. Yo te estoy pidiendo que hagas una hermosa decisión, que pases al frente, para que así, en este momento tan hermoso y solemne, podamos hacer una decisión, un pacto en la presencia de nuestro Dios, el cual es santo. Nosotros somos imperfectos y con toda nuestra imperfección, el Señor nos permite venir a su presencia. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos dice que Dios es santo, Dios es misericordioso, como ya vimos en el capítulo 16 y en el capítulo 19 de Génesis, donde dice que según la misericordia de Jehová para con él, o sea, con Lot, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Así que así ustedes han observado y van a pasar al frente para hacer esta hermosa decisión, este hermoso pacto. este hermoso pacto con Dios. No les vaya a suceder lo que le sucedió a aquel pato de la historia, que el pato que engordó. Así, yo les digo, Dios te ama. Dios te ama. Y Dios desea que pases de vida a muerte. Dios desea que cambies tu vida. Permíteselo. Dale a Dios el control de tu vida. Dale a Dios las riendas de tu vida futura. Algunos de ustedes que continúan observando, sienten ese deseo de hacer esa decisión. No esperes a este momento, haz esa decisión. Camina al frente, camina al frente. Camina al frente para que así podamos hacer esta oración de pacto con Dios. Si deseas, pídele a la persona que está contigo que pase contigo al frente y así caminas con seguridad después que hiciste esa decisión. Pero pasa al frente, hermano, hermana, anciano, joven, dama o caballero. Pasen todos al frente, hermanos, para hacer esta hermosa oración de fe. Y así Dios se goza. Porque la Escritura así nos dice de que hay fiesta entre los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente y da un paso de fe para agradar a Dios de acuerdo a sus enseñanzas bíblicas. Lo que estamos haciendo es bíblico, hermanos. La Biblia nos dice que tenemos que hacer una decisión pública, porque la Escritura dice que el que confiese con su boca que Jesucristo, de que Dios resucitó a Jesucristo, será salvo, porque con la boca se confiesa lo que hay en nuestros corazones. Esta es una decisión maravillosa que ustedes han hecho. Ustedes han pasado al frente para hacer una decisión con Dios. Me alegro de que han hecho esta hermosa decisión. Yo quiero que ustedes se sientan animados. No estamos hablando de ninguna religión. Pon a tu religión a un lado. Lo que vamos a hacer ahorita es un pacto con Dios. Esto no es religión. Esto es un momento solemne en la presencia de un Dios santo. Un Dios que se alegra. Honestamente, muchas veces algunas personas religiosas continúan su religión y esa religión los detiene, les estorba de venir a la presencia de Dios. Pero a este momento ustedes están poniendo su fe en una persona que se llama Jesucristo. Este Jesucristo está vivo. Este Jesucristo que está vivo te espera para salvarte. Ustedes que han pasado al frente, me alegro y es un honor para mí tenerlo frente a mí. Ahora yo los voy a guiar en una oración que ustedes van a repetir después de mí. Yo les pido que lo que yo diga en oración, ustedes lo repitan. Este es el pacto con Dios, porque ustedes lo dirán de su boca y viene de su corazón. Oremos. Padre Santo, yo te entrego mi vida. Señor, díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Díganle al Señor, yo sé que soy pecador. Padre Santo, pero en este momento te pido perdóname, Señor, porque yo creo en Jesús y yo creo que de que Jesús, después que fue muerto en la cruz, fue sepultado después de haber derramado su sangre. Y así Jesús resucitó de entre los muertos y yo creo y me separo de mi vida pecaminosa y me vengo y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Señor, ayúdame a vivir para Él. Señor, ayúdame a vivir para Jesucristo como mi Señor y mi Maestro. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos al número telefónico 800-922-1888, que no le costará nada a usted. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.